Gracias por el hermoso privilegio que nos das de adorarte, de alabarte, de bendecirte. Señor, estamos agradecidos por el tiempo que nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder explicarla, de poder recibirla. Santo Espíritu, te pedimos tu ayuda. Santo Espíritu, te pedimos tu socorro, por favor. Danos tu gracia y danos tu favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Como bien sabe, hermano, la Escritura es definitivamente la palabra del Señor. E inclusive el apóstol dice que es la más segura, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que ella siempre nos va a alumbrar el camino y lo que es correcto. La idea es guiarnos por el camino que llevamos, que nos ayude a tomar las decisiones correctas, las determinaciones correctas, y en especial Él hace y nos ayuda para que podamos entender, fíjese, algo muy importante, que son los detalles del fin. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque fíjese, hay una diferencia entre el que percibe que el fin está cerca y el que percibe que no lo está. Porque el que no percibe que no lo está, entonces no se prepara. Eso es como cuando la esposa todo el día ha estado con, no se ha arreglado bien, ¿verdad? Y sabe que su esposo va a llegar y se le perdió el tiempo, se perdió la noción. Y de repente se ve que ya viene media hora, una hora para que llegue. Y entonces comienza a arreglarse. Mientras no tiene esa noción que llega, entonces de alguna manera está como normalmente está en casa. Pero cuando sabe que va a llegar su esposo, se prepara. Pero lo mismo pasa con nosotros. Hay mucha diferencia si una persona logra tener un percibir del fin, de que el Señor viene pronto, y aquellos que no lo perciben. El que no lo percibe, entonces su vida continúa porque no ve que el Señor le vaya a pedir cuentas rápido. Entonces, en esta generación en la que nosotros vivimos, ¿por qué es importante saber y conocer estos detalles? Porque la idea es que podamos ser alertados. La idea es que nos mantengamos vigilantes. Y que no solamente en la parte de aquí de conceptos o nuestra mente de conocimiento, sino sea un estar alerta, un estar vigilantes, pero en la práctica, en la acción, que de manera que estemos siempre listos, sea que el Señor venga o que no venga, como dijo el apóstol, ¿va? Si vivimos para Él, morimos, y si morimos para Él, morimos. Entonces, la importancia de poder entender los detalles del futuro y cómo se van a dar es muy importante. Por ejemplo, la Biblia habla que el Señor no nos va a dejar sin avisarnos. Por ejemplo, dice, si viene el ladrón y sabe que va a venir el ladrón, se va a preparar, no va a dormir, va a vigilar. Pero si no sabe y es otra noche común y normal, pues no se va a preparar. Entonces, si velas, lo que el apóstol nos estaba diciendo, así no velas, no sabrás la hora de su venida, ¿sí o no? Si no velas, no sabrás la hora de su venida, pero él decía, pero por espejo podemos verlos. Y si velas, vas a saber la hora de su venida. Ahora, no lo han predicado, no lo han enseñado, pero ha bajado a nuestro corazón. Lo sabemos acá, pero no reaccionamos. Ahora fíjese, Él nunca ha dejado sin desconocimiento a su pueblo. Por ejemplo, la Biblia habla que siempre le habla a sus siervos para que le anuncien a su pueblo lo que viene. Déjenme enseñárselo. Por ejemplo, Amós 3, 6 al 8 dice: sonará la trompeta en la ciudad sin que la población se alarme. O sea que si está sonando la alarma, Porque, por supuesto, no era la misma alarma. Había una alarma para convocar al pueblo, había una alarma para convocar solo al liderazgo, y había una alarma de guerra. Y si suena la alarma de guerra, hermano, en medio de un pueblo, ¿qué cree que hace? Se van a poner y saben que no se preocupen, terminemos de comer. No, todo, no importa la reunión que tengan, no importa cuánto sueño tenga, se va a levantar. Entonces dice, ¿sonará la trompeta en la ciudad sin que la población se alarme? ¿Sucederá una desgracia en la ciudad si no es el Señor quien la envía? Por supuesto, es Él el que tiene el control sobre todo. Pero el versículo 7 es el que a mí me sorprende. Ciertamente, ahora miren lo que dice acá, hermano. Nada hace el Señor sin revelárselo a sus siervos, los profetas. O sea que Dios se encarga de avisarnos a todo su pueblo. Por ejemplo, el reloj de Dios es una manera de alertarnos, de avisarnos. Porque está agarrando el apóstol las cosas que están sucediendo y las está vinculando con escrituras bíblicas, con lo que la Biblia dice al respecto, aplicándolo espiritualmente. Entonces la pregunta que él hace aquí es: ¿ruge el león? ¿Quién no temblará? O sea que lo normal es que si ruge un león, la gente tiembla. O sea, en otras palabras, hay una reacción. Pero si decimos que estamos oyendo el rugido del león y estamos tan tranquilos, pues yo creo que una persona que sepa que hay un león ahí no se va a dormir, lo va a estar así como lo vela para comérselo el león, él también lo va a velar para ver que no se lo coma. Si el Señor Dios lo manda, ¿quién no hablará en su nombre? O sea que viene Dios y siempre, mire, cuando el Señor mandó al pueblo de Israel al exilio, tanto a la parte norte como a la parte sur, hermano, él no les dijo una vez. Él les estuvo hablando muchas veces que venía, y ellos no lo quisieron creer. Pero bueno, entonces la escritura nos da una variedad de ejemplos de cómo Dios revela el futuro, y en especial nos da detalles del tiempo del fin. O sea que podríamos decir, hermano amado, no hay excusa. Mire, muchas escrituras, y el apóstol lo ha explicado, se entendían y se comprendían y se le daba el sentido que el teólogo pensaba, pero desde el día que el Señor restauró a Israel, todo cambió completamente. Porque cuando el Señor les dijo, cuando vean la higuera florecer, y la higuera es Israel, entonces cuando vemos a Israel sucediendo cosas, no solamente como por ejemplo lo que nos explicó el apóstol Luis, imagínense, desde que nació Abraham desde Adán hasta el nacimiento de Abraham, son 1948 años. Y Abraham viene, y cuando sale de Harán, o sea, por decirlo así, y va a la tierra prometida, va al lugar que Dios le preparó, tenía 75 años. Entonces, 1948 más 75, ¿cuánto es? 2023, ¿cierto? Ahora viene Israel, que es Abraham, es la descendencia de Abraham. Se hace un estado en 1948. Y 75 años después, es el año 2023. Abraham salió de Harán para ir a la tierra prometida. Qué tremendo, hermano. Entonces, perdóneme, pero no querer ver eso o no tomar advertencia de eso es ser uno negligente. Entonces, por ejemplo, mire cómo lo dice la Biblia en Daniel 10:14, hablando de que Dios le habla a sus siervos. he venido para hacerte saber. En este caso, Dios mandó a alguien lo que ha de sucederle a tus pueblos en los últimos días. O sea que la semana 70 y todo, hermano, hay una cantidad de detalles con respecto al final de los tiempos. Y esto lo podemos ver. Y por ejemplo, como lo dice esta otra versión, he venido para darte a conocer lo que va a suceder a tu pueblo al final de los días. En uno dice los últimos días y el otro dice al final de los días. Entonces aquí vemos a un siervo que le están dando la revelación. Por eso dice, Dios no hace nada. Es ciertamente Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos. Pero entonces vemos que aquí Dios está hablándole a un siervo qué es lo que va a suceder. Da los detalles para que su pueblo pueda estar apercibido y su pueblo no ignore, no se turbe. Porque por eso la Biblia dice que sobre el mundo vendrá turbación, vendrá tinieblas, pero sobre el pueblo no. ¿Por qué sobre el pueblo no? Porque el pueblo sabe lo que su Dios está haciendo, sabe lo que su Dios está operando. Amén. También, por ejemplo, hay un hombre que se llama Nabucodonosor, que usted sabe que Dios le reveló, le dio a conocer lo que sucederá al fin de los días. Entonces, esto lo podemos ver en la escritura, que Dios le revela a sus siervos. Ahora, nuestro Señor nos da, hay muchos detalles, pero yo solo quiero ver uno, hermano, unos versículos. Nuestro Señor nos da algunas señales para que podamos saber y reconocer el tiempo del fin. Por ejemplo, puede ser señales en el cielo, puede ser condiciones del Estado de Israel, condiciones de las naciones en medio del mundo o situaciones que se están dando dentro del mundo. Y esto lo podemos ver. Y por ejemplo, esto se da en una ocasión que los apóstoles le muestran al Señor el templo de Herodes, ¿se recuerda esto? Al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo y estaban impresionados. Ese templo se construyó en 46 años. Pero él les dijo, he aquí, ven todo esto, lo que ellos se habían impresionado. De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra vez el Señor mostrándole lo que iba a suceder con ese tiempo al final de los días de ellos. Y entonces ya cuando estos oyeron, perdón, esos los apóstoles, hermano, cuando los apóstoles escucharon esto, habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron, ya no solo Pedro, sino sus discípulos, para decirle en privado, dinos, ¿cuándo acontecerá esto? Y ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Pues esto está bien claro aquí, hermano. Entonces, lo que el Señor va a decir tiene que ver con el fin, con los días del fin, con los tiempos del fin. Entonces, del versículo 3 al versículo 24, él comienza a dar algunas descripciones de condiciones, ya sea entre las naciones, de cosas que van a estarse dando, y no solo en el mundo, sino también desde una perspectiva espiritual. Déjeme verlo. Por ejemplo, hablando del mundo, ¿cuáles son las señales del tiempo del fin para su pueblo? Por ejemplo, en ese pasaje, no lo voy a leer, mirad que nadie os engañe. O sea que al final de los tiempos lo que va a venir. Por supuesto había, acuérdense que la profecía tiene dos etapas de cumplimiento. Una en el futuro próximo del profeta y una en más adelante. O sea que se puede ver acá, por eso es que el principio se parece al fin. Lo profetiza acá, muy probablemente se cumpla y también hay un cumplimiento futuro. Entonces una de las cosas que se iban a levantar es que iba a levantarse el engaño. Mirad que nadie os engañe. Dos, muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y sabemos que el Cristo es ungido. Yo soy el ungido. Diciendo, yo tengo la unción de Dios y por eso hago esto y por eso hago aquello. O sea, muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y la verdad es que no están operando con la unción del Señor. Habrá, van a oír de guerras y rumores de guerras, hermano. Y estas cosas no son extrañas para nosotros. Es algo que nosotros solo tenemos que ver las noticias y nos damos cuenta. Si no nos gusta, pues leamos las noticias, oigámoslas y nos vamos a dar cuenta que por lo menos ahorita hay dos guerras en curso. La guerra de Ucrania y Rusia, y solo las que nosotros conocemos. Hay más, pero las que nosotros a cada rato nos enteramos. Y la guerra entre Israel y Gaza. Y ahí está detrás Irán y detrás están otros países. Entonces, hay guerras y rumores de guerras. También dice que hay raza contra raza. Hermano, hay un levantamiento entre las razas, entre las diferentes culturas. Y esto lo podemos ver. Por eso es que nunca antes el tema del racismo había sido un tema de como ahora, pues. Y que ya ve que por eso es que hay tanto problema. También diferentes lugares, hambres y terremotos. También es otra cosa que nosotros hemos visto. Muchos tropezarán, hermano. ¿Cuánta gente se ha quedado por problemas internos de una iglesia, por cuestiones de atracciones del mundo o por diferentes cosas? Muchos tropezarán. También falsos profetas, hermano. Otra cosa que podemos ver, hermano, que nunca antes se había levantado dentro de la iglesia, tantos falsos profetas. Otro, el amor se enfriará, hermano. Si no estuviera enfriado el amor en una congregación, ¿cómo estarían los servicios en cada servicio? ¿Estaría lleno o no? Porque a veces nosotros nos ha pasado como nos pasa a la iglesia tradicional. La gente se comenzó solo los domingos. Bueno, si es por su trabajo está bien, pero si no es por su trabajo y llega a casa y puede estar en y puede venir a la iglesia, eso significa que se acostumbró. Si hay amor, si el amor no se ha enfriado, si el amor, porque acuérdense que una de las cosas que inclusive a la última iglesia, que es la de la Odisea, que se cree que cronológicamente se puede ubicar a la iglesia con la iglesia de hoy, por supuesto, lo que más hay es que la iglesia se creía que estaba rica, la iglesia se creía que no tenía ningún problema, y el Señor, la perspectiva, la mirada de Dios hacia ella es muy diferente a la mirada que tiene ella misma. Pero una de las cosas que vemos en la iglesia es que el amor se perdió. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el amor se enfrió. Ahora, esas son características que él da. Ahora, no estoy yendo a otros pasajes, hay una cantidad de pasajes, pero solo estoy yendo a estas que son muy puntuales. Usted las conoce porque en algún momento las ha leído. Y esto no es nuevo, hermano. Nosotros hemos visto gente, empezó bien, comenzó a caminar bien y comenzó a enfriarse, comenzó a bajar la guardia y vino y terminó. Alguna gente inclusive haciendo cosas que ya había vencido. Entonces, una de las características es esa. Entonces, hay muchas más señales y detalles que la Escritura nos deja ver. Pero yo me quiero enfocar en una, hermano, de señales del tiempo del fin, en una. Y es una que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, esto lo explicó un día el apóstol Sergio, y yo quisiera hablar sobre esto, hermano. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, otra vez, ¿estamos hablando de los últimos días, hermano? Amén. ¿Está claro que Pablo está hablando de los últimos días? Amén. Habrá tiempos muy difíciles. Ahora, veamos otra versión, porque a mí me gusta siempre poner, me gusta esta versión Hunemann. Y esto conoce, le dice Pablo, que en los últimos días sobrevendrán tiempos pesados. Wow. Pero esto, fíjese, el problema es que hay veces que los traductores ponen palabras que sí son parte de las acepciones o de lo que se puede poner, pero la verdad es que lo que dice este pasaje, en especial cuando habla de tiempos pesados o tiempos muy difíciles, es algo muy distinto. Y déjeme verlo, porque déjeme verlo con la palabra en griego. Por ejemplo, la palabra es la palabra, esta palabra a tiempos muy difíciles es la palabra halepos, que significa reducir las fuerzas. O sea que van a venir tiempos, los tiempos difíciles, como los ve en la Biblia, es que las fuerzas iban a ser reducidas. Hermano, y sin fuerzas, puedes ir a hacer tu trabajo. Sin fuerzas, puedes servirle al Señor. Hermano, y cuando hablo de fuerzas, me refiero al ánimo, al deseo, al anhelo, a la pasión. La fortaleza. Si uno, por ejemplo, está en su casa, tiene tiempo de ir a la iglesia, pero está desganado, está desanimado, está cansado. Porque fíjese, cuando nosotros estamos apasionados, aunque estemos cansados, nos echamos un baño y vamos. ¿O no hacíamos eso cuando estaba bien enamorado el joven de aquella muchacha? Entonces le decía que a tal hora, hermano, se iba a bañar como podía y no le importaba dónde la fuera a ver, iba a verla. Y no había ningún obstáculo. Entonces, el problema de los tiempos finales es que va a haber una reducción de fuerzas. Y obvio que si hay una reducción de fuerzas, estamos hablando de desánimos. Pero no estoy hablando que a veces uno amanece un día desanimado y ya, no. Pero si hoy estoy desanimado, mañana otra vez, pasado mañana, y ya sigo desanimado y comienzo, le sirvo al Señor y dejo de servirle. ¿Por qué le estoy dejando de servir? Porque estoy cansado, porque estoy desanimado. Este es el asunto. Mire, difícil es decir peligroso, trabajoso, que es difícil de hacer, o duro, o sea que ya no es un deleite. Es que ese es el problema. Cuando las cosas que hace para el Señor es un deleite, hermano, no importa la hora. Hermano, una persona que siente un deleite, da la mía extra. Pero aquel que ya se volvió solo una obligación, ya que se volvió solo una responsabilidad, y le dicen, hermano, no se puede ir hasta que los baños estén limpios. No, pues sea suficiente con todo lo que estuve aquí. Pero el que está apasionado da la mía extra. O imagínese que le dice, fíjate que necesitaba, ya me llevas a mi casa, pero fíjate que necesitaba comprar unas cosas en la market. Ah, no, ahorita pedirle a tu papá que te lleve, porque yo estoy cansado. No, hermano, sí, con gusto, para servirle. ¿A dónde? Es el único lugar, quiere que la lleve a otro lugar, hermano, y así es. Lleno de penalidades, violento y feroz. O sea que no es lo que estamos viendo. ¿Por qué es que la gente se está quedando? ¿Por qué hay gente que se congregaba todo el tiempo? Gente que era fiel en su servicio, amaba al Señor, corría en pos del Señor. Y hermano, no quería dejar de servir. Hermano, ¿cuánta gente dentro de la iglesia sirve? ¿Usted cree que el 100% de la gente? Hay mucha gente dentro de la iglesia que no sirve. Bueno, puede ser que le hicieron algo y lo desanimaron, le dijeron alguna palabra, pero aún eso, hermano, si la novia le dice una cosa incorrecta y el novio dice, de mejores lugares, no, él insiste, él busca, él hace a un lado la ofensa porque la quiere, porque la ama. Pero si a la primera de cambio, con una pequeña palabra, la gente se quiere desanimar, la gente quiere tirar la toalla, la gente se quiere volver atrás, entonces su pasión, su anhelo, su deseo no era el que decía, o sus fuerzas son muy débiles y no tiene la suficiente fuerza. O sea que esto lo estamos viendo dentro de la iglesia. Y vemos que el amor de muchos se va a enfriar. Y en otras palabras, el amor es el motor para que hagamos las cosas de la mejor manera para el Señor. Hermano, con amor hacemos todo bonito y hermoso, damos la mía extra. Pero si escasea el amor, entonces comenzamos a poner excusas, comenzamos a poner peros, comenzamos a poner tiempos, comenzamos a poner límites, comenzamos, hermano. ¿Por qué la gente, hermano pastor, pero por qué a las 9 usted dice que debe de terminar y por qué se pasó 10 minutos? Y siquiera nos fuéramos a acostar, ¿qué cree que vamos a hacer a la casa? A ver tele. Y esa novela la vio varias veces, ¿para qué la va a volver a ver otra vez? O sea, que eso lo podemos ver en el tiempo del fin. Entonces, una de las batallas que vamos a ver en el tiempo del fin, a causa que el amor escasea, es la debilidad de fuerzas. O sea que la debilidad del carácter, en ese carácter decidido a buscar al Señor, la debilidad o el tener pocas fuerzas, el no querer seguir adelante, el no querer luchar, el tirar la toalla por cualquier cosa, el renunciar a aquello que no debe de renunciar, solo porque, hermano, cuando uno ya está cansado, hermano, por ejemplo, si en un trabajo ya estás cansado, perdón la palabra, harto, y te despiden, gracias a Dios das. ¿O no? Sí. Entonces, hay gente que ya está cansada. Entonces, una pequeña excusa, esperando una excusa están para poder renunciar, para poder decir, ya no sigo más, ya no corro más. Entonces, quieren tirarlo todo a la borda. Por eso, a mí, hermano, me gustaría, con la ayuda de Dios, tratar el siguiente tema y luego le voy a explicar por qué el Señor me puso esto. Aquí vea a alguien que está tirado en el suelo. Y yo lo quiero ver de esta manera, el Señor Jesús levantándolo de ahí. Entonces el tema que yo quiero tratar es, el Señor es mi fuerza. Porque los tiempos difíciles son una reducción de fuerzas. Y Dios quiere que nosotros, hermano, seamos fuertes. Porque, hermano, si no somos fuertes, no vamos a poder conquistar. ¿Se recuerda cuando le dijeron a Caleb? ¿Cuántos años tenía Caleb cuando conquistó la parte que le tocaron? 80, 85 años tenía el hombre, ¿sí o no? Y le dieron la oferta. ¿Quieres? Ah, ¿cómo te sientes? No, 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 hay que vayan mis hijos. No, 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 yo me siento como, tengo 85, pero me siento como que tuviera 40. O sea, y como tenía esa edad, fue y conquistó la tierra que el Señor le había dado. O sea que es importante la fuerza, porque si no tenemos fuerza, hermano, una persona que está cansada, que está agotada, lo que quiere es renunciar a todo. Renunciar. Y por eso digo, estoy hablando en todos los sentidos. Estoy hablando, por ejemplo, si es una persona que trabaja, quiere renunciar a su trabajo. Si es una persona que sirve, quiere renunciar a su servicio. Si es una persona que está predicando, ya no quiere predicar más. Y si es una persona que está cansada en su hogar, quiere, hermano, divorciarse. Pero entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Porque la falta de fuerzas, la falta, la debilidad en caminar cristiano, hermano amado, puede resultar en algo letal para la vida espiritual. Por eso debemos ver de dónde viene el cansancio. Porque es que las fuerzas se agotan. Ahora, estar sin fuerzas podría ser una condición de haber dejado de reposar o renovarse. Porque eso nos pasa a nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a nuestro trabajo, ¿qué pasa? Te cansas, hay días que, hermano, uno está pero matado, pero duermes, descansas. Y al otro día, ¿qué pasa? Ya estás fresco, estás renovado y puedes volver a hacer lo mismo o inclusive a veces hasta más. Pero ¿qué pasa si llegaste a casa bien cansado y no pudiste dormir y al otro día te toca que hacer lo mismo? Hermano, no vas a creer. No vas a querer, ¿por qué? Porque no te has recuperado. Entonces nosotros como seres tripartitos tenemos tres áreas. Tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra alma y tenemos nuestro espíritu. Y por supuesto cada una de ellas tiene su actividad y su manera de alimentarse. Por ejemplo, Hermano, una persona que trabaja en construcción podría ayunar un día y hacer su trabajo. Bueno, depende de qué tipo de trabajo. Pero imagínense que sea una persona que le toca aquí abrir zanjas y ese día ayunó. ¿Cómo cree que le va a ir? Va a ser muy difícil. Tal vez un día lo aguanta, pero dos, no creo. Tres, no creo. Ah, pastor, pero ¿y aquel hombre que caminó 40 días? Sí, pero estos son casos especiales que le dieron un alimento del cielo. Pero estoy hablando del alimento natural. Entonces el cuerpo necesita descansar, pero necesita alimentarse. Y el alma necesita descansar y también se alimenta. ¿Cómo se alimenta el alma? Con el amor, con la ternura. Por eso es que, hermano, en un hogar está bien que haya regaños, está bien que hayan disciplinas, está bien que hayan amonestaciones, pero una de las cosas que tiene que haber es muestras de amor. Porque imagínese, si nunca hay muestras de amor, entonces lo que pasa es de que no se está alimentando el alma. Y lo mismo el espíritu necesita alimentarse. Entonces tenemos al alma y tenemos al espíritu. Entonces el alma tiene actividades. Por ejemplo, ama. Eso es una responsabilidad. Cuida. Es una responsabilidad. Protege. El espíritu humano también sirve a Dios, adora, trabaja, ora. Y también el espíritu se cansa. Entonces recibe y experimenta tanto el alma y el espíritu actividades, y entonces debe de tomar lo bueno y desechar lo malo. O sea, cuando se alimenta, eso es lo que hace, porque el cuerpo hace, eso hace, hermano. Mire, es que, mire, lo que hace en el cuerpo debería de pasar en el alma y debería de pasar en el espíritu. Por ejemplo, ¿qué hace el cuerpo? Comemos, hermano, aunque sea comida orgánica, cuando lo come, el cuerpo dice, sí, es orgánico, pero hay unas cosas que yo no me las puedo mantener en el cuerpo. ¿Y qué tiene que hacer? La tiene que sacar. ¿O no, hermanos? ¿Qué pasa si la persona no va al baño y no saca, aunque haya sido comida de la mejor comida y la más saludable? Se va a enfermar. Necesita sacarla. Ahora, lo mismo pasa con el alma. Recibe un desprecio, recibe una ofensa, recibe un maltrato. ¿Y qué debe hacer? Es basura. Sí, podemos verlo, hermano. Es basura, hay que agarrarlo. Eso no me alimenta, eso no me edifica, y lo desecha. Pero ¿qué hacemos en el alma? No lo tragamos todo, y pues obvio que esto nos va a hacer daño. Pero lo mismo pasa con el espíritu, es exactamente lo mismo. Entonces ambos están haciendo su función de recibir y separan lo malo, lo echan y se quedan con lo bueno. Entonces, si comienza el alma a reposar, a descansar, de esta manera renueva y se rejuvenece y se restaura. Esto lo podemos ver. Ahora, en esas tres áreas, y acuérdense, yo todo lo quiero aplicar espiritualmente, pero tenemos que ver lo físico para poderlo entender mejor. Por ejemplo, una persona que está cansada, es obvio que si se cansó, bueno, es que también a veces uno se cansa de no hacer nada, hermano. No, fíjese que como que el cuerpo lo sabe, ¿va? Perdóneme, hermano. Si usted decide, mañana me voy a echar 20 horas de dormida, porque he trabajado mucho, a las 8 horas su cuerpo ya no aguanta la cama, hermano. O no sé si es la cama que ya no lo aguanta uno, pero ya no aguanta, ya uno se quiere levantar. Y uno pensó que se iba a, o si se queda así, y si se queda durmiendo, comienza a soñar uno con el anticristo. Como que fue hecho para, sí, descansar. Entonces, una persona que usa sus fuerzas, no, el cansancio viene por haber usado sus fuerzas normales y regulares. Ahora, la fatiga viene después de usar las fuerzas de reserva. Ahora, el problema es que si esta persona no reposó y sigue obrando, va a usar las fuerzas de reserva. Y si no reposó, es que aquí está el asunto, entonces va a usar las fuerzas o lo poquito que le queda, y a esto se le llama agotamiento. Y en la parte espiritual lo podemos aplicar. O sea que se ha quedado sin fuerza alguna, hay una debilidad completa del cuerpo físico. Pero eso se puede aplicar a la parte espiritual. O sea que una persona se cansa, y no se renueva. El siguiente paso es que va a haber fatiga. Mire, por esa razón es que nosotros no aconsejamos que la gente tenga más de dos privilegios. Porque el problema es que se va a agotar. Por ejemplo, si la persona está sirviendo acá, sirve en la limpieza, sirve en el parqueo, sirve con los niños, sirve en la media y no descansa, nunca se llena. Lo que va a pasar es que va a venir la fatiga y luego viene el agotamiento. Y de repente todo se tira. Mire, hay gente, porque le doy un ejemplo. Hay gente que me dice a mí, yo allá serví en esto. Y cuando veo, sí sirve bien, pero su vida espiritual no está bien. O sea que se acostumbró solo a servir. Todo el tiempo estuvo sirviendo y su odre no lo renovó. Ahora, pastor, pero eso es responsabilidad de cada uno. Pero fíjese, hermano, mire, donde deberíamos de restaurar nuestra vida es en casa, leyendo nuestra Biblia y orando al Señor. Pero yo lo que veo es que a veces no se hace. Lamentablemente no se hace. Por eso es que cuando vino la pandemia, ¿por qué se quedó tanta gente? Perdóneme, si en la pandemia no nos podíamos juntar, la gente en casa hubiera tenido su tiempo personal, no se hubiera desanimado. ¿Pero por qué se desanimó? Porque aquí era el único lugar donde leía la Biblia, era el único lugar donde oraba, era el único lugar donde tenía un ejercicio espiritual. Y entonces, como no lo tuvo ya en casa, porque no habían servicios, entonces se comenzó a desanimar. ¿Y qué pasó? Terminó ya no yendo a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando entra el cansancio? Siempre hay un sistema de aviso, el cuerpo lo hace sentir. Si hay fatiga, hay un sistema de precaución que el cuerpo comienza a sentir cosas, hermano. Y el agotamiento es un sistema de alarma. Y cuando lo aplicamos espiritualmente, podemos decir que el cansancio espiritualmente es desánimo. La fatiga es debilidad y el agotamiento le podemos decir que es un desaliento. Y cuando llega el desaliento, la verdad es que si eso lleva mucho tiempo, una persona que se levante de ahí le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Ahora, ¿esto es delicado? Sí, muy delicado. Mire, tan delicado que esta es la condición que el enemigo quiere. El enemigo sí nos va a tentar, va a tratar de ver cómo nos destruye estando bien, estando fuertes en el Señor. Pero va a ser más difícil. El problema viene, y ahorita lo va a ver, cuando viene el agotamiento. Es donde el enemigo, hermano, ¿dónde tentó al Señor? Fue cuando vino el cansancio, porque no había comido, porque no vino hambre. Ahí lo tentó, no lo tentó antes. Entonces, el peligro de pasar mucho tiempo en fatiga y agotamiento es que crea una debilidad en la toma de decisiones, en la toma de escoger lo que es correcto y lo que no es correcto. Hermano, mire, a tal grado que inclusive las decisiones se pueden tomar y pueden tener un efecto para toda la familia duradero. Y le voy a presentar el caso de dos hombres. Déjeme verlo, esto lo conoce usted. Génesis capítulo 25 del 29 al 30. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó, ¿cómo llegó? Esa es la parte final. Está cansancio, fatiga y el agotamiento. Llegó agotado del campo y le dijo, dime, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Ahora fíjese pues, por eso a él le llamaron Edom. ¿Pero qué fue lo que entregó? A causa de ese agotamiento, ¿qué fue lo que entregó? Su primogenitura. Pero no solo se afectó, o sea, ese momentito lo satisfizo con comida, pero afectó su primogenitura. Pero no solo la de él, afectó la de su familia. Espiritualmente perdió el lugar que le correspondía. Hermano, entonces, a causa de un agotamiento significa que una persona podría tomar decisiones incorrectas. Y no lo, él no lo vio en ese momento, porque para él era más fácil suplir lo que necesitaba. Pero ya cuando estaba lleno se dio cuenta del error que había cometido. Pero hermano, tuvo que llorar. Porque cuando su padre bendijo a su hermano, él le fue a suplicar, le lloró a su padre que lo bendijera. Y su padre le dijo: no te puedo bendecir. Porque inclusive, hermano, qué tremendo, la Biblia a Esaú le llama profano, porque prefirió lo material a lo espiritual. Pero el problema es que el hombre llegó a un estado de agotamiento, a un estado de debilidad. O sea que en un estado así se pueden hacer o cometer cosas terribles. Por eso es que le estoy mostrando esto y le voy a mostrar otros versículos para que veamos lo delicado que es. O sea que no nos podemos dar el lujo como creyentes, como cristianos, de debilitarnos. Sí, nos vamos a cansar, porque esa es parte de la labor. Si nos cansamos, significa que un día va a haber una recompensa. Pero si no nos renovamos, si no restauramos nuestras vidas, si no tenemos el tiempo en privado, o tenemos, imagínense que la persona tiene dos privilegios y viene a los días de privilegio y hace y saca sus responsabilidades. Él fue fiel con Dios y fiel, por decirlo así, a sacar su privilegio, pero no vino a los servicios cuando ya no tenía privilegio. Entonces no se está renovando. Entonces, como no se está renovando, lo que comenzó haciendo con tanta alegría y con tanto gozo, ahora se volvió una carga. Es que ese es el problema, hermano. Mire, alguna gente, hermano, inclusive se han enojado con nosotros. Le digo: pero hermano, si no es por... toda iglesia necesita gente, toda congregación. No es porque no necesitemos, sino que la razón es que nos interesa no solamente que ejerzan el privilegio para que un día Dios los recompense, sino porque también cuidamos, o estamos con la ayuda del Señor velando por su vida espiritual. Porque ya hemos visto, cuando una persona llega al agotamiento, todo lo que hace y todas las cosas. Imagínense, hermano, estoy hablando de una persona que perdió la parte espiritual. Y eso está muy claro en la Escritura. Ahora fíjese, es muy sorprendente cómo la Biblia también nos habla por figuras, porque esta es una representación de lo que puede suceder con un hijo de Dios. Nosotros somos primogénitos, eso estamos claros, somos primogénitos. Pero se puede perder la primogenitura. Pero hermano, por lento que uno sea, uno no va a cambiar su primogenitura espiritual. Pero el problema es en agotamiento. Esa es otra historia. ¿Sí me debe entender, hermano? Yo creo que uno no lo haría, hermano. Pero en agotamiento sí se puede. Entonces, una de las figuras que encontramos en la Escritura es a Israel por el desierto. Ahora, lo tremendo es que cuando ellos llegaron a agotarse, podemos ver lo que sucedió. Y lo increíble, hermano, mire, usted puede ver toda la travesía de Israel por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. A excepción cuando ya llegaron a la parte norte, ellos no tuvieron ninguna batalla. Mire, ellos tuvieron tentaciones, tuvieron problemas, condiciones de todo lo que usted quiera. Pero la batalla que se les vino fue por esto. Déjenme enseñarles. Entonces, Amalek significa pueblo que lame. Lame es arrasa con todo. Fue detrás de los que estaban cansados y agotados. O sea, en otras palabras, los débiles del pueblo. Ahora fíjense, no fue con los fuertes. No fue con los que iban adelante. Fue con los que se quedaron rezagados. Ahora, escúcheme bien, hermano. Uno puede ir en el pueblo, porque, hermano, este no es gente que quedó y que el pueblo de Israel iba hasta acá, ya iba en otra ciudad y ellos estaban en otra ciudad. No. Son el mismo grupo. El problema son los rezagados, los que se quedaron a causa de su debilidad. Entonces, aquí es donde vemos cosas que son tremendo, porque el enemigo, donde quiere atacar y se le da alas para atacar, es cuando ve la debilidad y el agotamiento. Por eso es que si nos estamos renovando, aunque nos cansemos, Mire, por eso es que alguna gente me dice, y yo le digo, ¿y cómo estás? Bien cansado. Ah, esa es buena señal, Leo, porque significa que estás vivo. Pero, porque sí, para descansar. Allá dice, hay una, en la lápida dice, aquí descansa alguien que va a descansar para siempre. Pues sí, usted no, usted y yo estamos vivos. Hay que trabajar. Entonces, fíjese más. Cuando ellos se debilitaron, no a todos, no a los que iban adelante, no a los que iban en medio, a los de atrás se les dejó ir. Y mire cómo lo dice la Biblia, la perspectiva de la Biblia. Acuérdate de lo que te hizo Amalek, el que lame, en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos? Y nos da el detalle de a dónde atacó. A todos los agotados en tu retaguardia. Cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Hermano, por eso es que si nosotros, teniendo la responsabilidad de renovarnos, sí está bien que sirvas, sí está bien que hagas muchas cosas para el Señor, pero tenemos una responsabilidad de renovarnos. Y si tienes muchos privilegios y no te estás restaurando y no te estás renovando, mi consejo, a excepción que en tu casa tengas privilegios, perdón, tengas tu tiempo devocional y ahí te estás fortaleciendo, no hay problema. Pero de lo contrario, mi consejo es, hermano, mejor deja tu privilegio, aunque nos hace falta, y mejor restáurate, ven a los servicios y métete con el Señor. Porque el problema es que no fue a los que iban adelante. Mire, hermano, y atacó entre los tuyos. Dice, o sea que la Biblia está describiendo a dónde se dirigió el enemigo. A todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Hermano, y por eso, acuérdense, no estoy hablando, hermano amado. Fíjese, pues, mira, aquí están las tres palabras. Cansado, fatigado y agotado. Cansado no hay problema, porque eso significa que estamos trabajando. Y descansamos y al otro día estamos frescos. Pero si no descansamos, ahora una persona podría no tener privilegio y estar cansado. ¿Por qué? Porque no se está renovando con el Señor. Pero si está realmente la persona renovándose, el cansancio se arregla. Y entonces no va a llegar la fatiga y no va a llegar el agotamiento. Ahora, esto no se hubiera dado si el pueblo no hubiera estado en esta condición, porque por decirlo así, esta es la condición para el enemigo ideal de cuándo atacar. Hermano, si lo hemos visto en los documentales, ¿acaso los leones van a atacar cuando está toda la manada? Siempre buscan a los solitarios, o buscan a los heridos, o buscan a los que se han quedado. Eso es lo que hacen. Entonces veamos otra versión de este pasaje, hermano. Me gusta cómo lo dice este pasaje. Que vino a tu encuentro con espada y sin temor delante de Jehová tu Dios. Dio muerte entre los tuyos a todos los que quedaron en la retaguardia, en tu retaguardia, cuando estabas fatigado y extenuado. ¿Qué es la palabra extenuado? Es debilitación o cansancio extremo. Extenuado significa que está muy cansado o muy débil, especialmente después de haber hecho un gran esfuerzo físico. Por eso es que nosotros los creyentes no nos podemos dar el lujo de servirle al Señor y no renovarnos. Si un hermano y una hermana todo el tiempo está sirviendo y no reposa, no se renueva, es muy peligroso. Porque, hermano, escúcheme bien lo que voy a decir y con oídos circuncidados, escúchelo, hermano. Mi perspectiva es que el Señor nos va a recompensar por todo lo que nos cansemos, no por lo que nos fatiguemos, ni no por lo que nos agotemos. ¿Y sabe por qué? Porque ya fatigados hacemos las cosas de mala gana. Ya agotados hacemos las cosas de manera incorrecta. ¿O no? Hermano, nos pasa a nosotros. Cuando ya estamos, ya llegamos a la fatiga, ¿cómo hacemos lo que estamos haciendo? Con el patrón pues se cumplió la hora, pero con el Señor es diferente, Él sí va a evaluar. Entonces yo creo que si nos cansamos vamos a ser recompensados, pero si somos fatigados en lo que hacemos es que no reposamos. Y yo, esa es mi perspectiva, pienso que de eso no vamos a hacer, a excepción como en algunos casos que Dios le hizo que fuera más allá y más allá, como en el caso de Sansón, pero eso lo vamos a ver después. Entonces fíjese, mire cómo dice esta versión, la Reina Valera 20. Padre Santo, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti mientras tú estabas cansado y sin fuerzas. O sea que el agotamiento es sinónimo de no fuerzas. Perdóneme, hermano. Si la esposa lo tiene que rogar para que vaya a la iglesia, si el esposo lo tiene que rogar para que vaya a la iglesia, si tiene que decir, por favor, vamos a la iglesia. Discúlpeme, discúlpeme. Puede ser fatiga o puede ser agotamiento. Y es peligroso. Ay, es que qué pereza otra vez ir a la iglesia, qué cansado, porque el pastor no hace solo como todas las iglesias que hacen un servicio a la semana. Y ahí uno va bien bonito, bien precioso. Hermano, no, es que lo que quiere alguna gente. Pero, mire, entonces sin fuerzas es sinónimo de extenuado, sinónimo de agotamiento, que es la parte más peligrosa. La versión LP dice: te asaltaron en el camino aprovechando que estabas cansado y extenuado. Es el enemigo, sabe dónde atacar. ¿Dónde atacar? Fíjese, Padre Santo, pareciera que la debilidad o falta de fuerzas espirituales, desde la perspectiva bíblica, inclusive se puede ver o vincular, por decirlo de esta manera, con una enfermedad. La falta de fuerzas, hermano, cuando a una persona le da anemia, ¿qué es lo que pierde? La fuerza. La fuerza. La fuerza. Fíjese, mire cómo lo mira esta. Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas. Hermano, qué tremendo. Y durante algún tiempo estuve enfermo. O sea que estar sin fuerzas o agotamiento, en la Biblia, en la perspectiva bíblica, es enfermedad. Hay enfermedad. Mire cómo lo dice esta versión. Yo, Daniel, quedé debilitado y estuve enfermo. O sea que el débil, el sin fuerzas, el agotamiento, ahí lo puede ver. Entonces, cuando el pueblo está cansado, agotado, puede ser proclive a quebrantar los mandamientos del Señor. Porque mire, hermano, esto es tremendo. Es que hay tantas cosas que ver con esto. Por ejemplo, mire, ¿se recuerda qué pasó con Esaú? Tomó una mala decisión cuando estaba agotado. ¿Se recuerda? Es porque, hermano, uno dice, pero ¿cómo fue de lento de perder la primogenitura? Sí, lo veo desde la perspectiva de tal vez solo cansado, pero agotado, ya no hay otra opción. Hermano, es la única opción. Entonces termina cediendo, porque el enfermo quiere curarse y la manera de hacer es que da todo lo que tiene. Entonces, fíjese cómo lo mira esta versión. Samuel, aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. La versión Pechita dice, estaba muy fatigado. La versión LP dice, estaba completamente agotado. La NBI dice, y como los soldados estaban exhaustos, ellos no podían comer ningún animal con sangre. Ellos no podían hacer eso. Hermanos, sí está claro conmigo, ¿verdad? Israel no podía hacer eso. No podía hacer eso. Pero en agotamiento, exhausto, fatigado, versículo 32, así que se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con la sangre. ¿Se recuerda de Saúl? Perdón, Esaú, cómo el mismo perdió fue para su mal. Aquí ellos quebrantaron el mandamiento de Dios. O sea que una persona agotada es proclive a que quebrante los mandamientos, pero no se da cuenta porque lo que quiere es saciar o agarrar lo que le hace falta, y no importando si con eso está ofendiendo a Dios o está haciendo algo que a Dios le desagrada. Entonces, la fatiga, el cansancio, el agotamiento son algunas de las condiciones que el enemigo espera pacientemente para poder atacar. Ahora, si servimos al Señor, nos cansamos y nos renovamos, no hay problema. Pero si solo servimos al Señor, inclusive en la vida, hermano, ¿qué pasa con un hombre? Porque no lo cree, hermano. También un esposo, una esposa, puede llegar al nivel de agotamiento. Ya no le importa a su familia. Ya estoy cansado de trabajar, ni me agradece. Hermano, una persona puede llegar a esa condición. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre, si está cansado, va a trabajar, sabe que tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene a su familia ahí. Pero ya cuando está cansado, ya no le importa, hermano. Porque pierde sentido la vida, el sabor de la vida se pierde. Entonces, fíjese, pues. Mire, todo eso te lo muestra la Biblia. Por ejemplo, Ahitofel, que era un enemigo de. Y a esas alturas era un enemigo de David. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres que me levantaré y seguiré a David esta noche. Caeré sobre él mientras está, ¿qué dice? Cansado y sin fuerzas. O sea que el enemigo quiere caer sobre una persona cuando está cansada, pero sin fuerzas. La versión de las Américas tiene una nota, dice: débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo estará, todo el pueblo que está con él huirá, mataré solamente al rey. Saque la condición predilecta del enemigo. Es cuando alguien está cansado, perdón, cuando alguien está agotado o que está fatigado y no ha arreglado eso. Y cuando alguien está fatigado y agotado, hermano, cuando estás fatigado, ¿cómo llegas a casa? A veces lo único que quieres a veces es comer, pero quieres jugar con los niños, quieres platicar, y tu esposa que te quiere platicar algo. Mira que ahí viene el pastor, quiere hablar contigo. Ahorita no quiero hablar con nadie, de lo que quiero es irme a dormir. No, hermano, es que en esa condición se toma. De veras, el alma está mal. Por eso es que el enemigo sabe dónde atacar. Entonces, cuando un pueblo no se renueva en el Señor, el cansancio puede ser prolongado. Y aquí se corre el peligro de tener actitudes negativas. Y este es el asunto. Por eso le decía que, a mi manera de ver, mi perspectiva es de que cansado se recompensa, pero fatigado no. Entonces, ¿cuánto de lo que hemos hecho para el Señor lo hemos hecho fatigado o en agotamiento? Hemos sacado la responsabilidad, pero nos va a recompensar el Señor de eso. Mire lo que viene cuando pasa esto. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Entonces, cuando el pueblo se cansó o se agotó, comenzó a quejarse. Por eso es que no hay recompensa. Y comienza a ver todo negativo, todo negativo. Voy a dejarlo ahí, hermano. Me voy a adelantar y vamos a seguir con eso. Ahora, ¿dónde se restauran las fuerzas? Porque ya no pude ver, pero no me da tiempo. Vamos a ver por qué se pierden las fuerzas. Pero también hoy quiero ver, y eso lo vamos a seguir viendo, si el Señor nos lo permite, ¿dónde se restauran las fuerzas y se reciben nuevas fuerzas? Por ejemplo, déjenme leerle rápidamente unos pasajes. O mejor solo voy a leer este, y después vamos a dejar pendiente esto. En verdes pastos me haces reposar. Otras versiones dices, me haces descansar. O sea que, hermano, mire, por favor, y no lo estoy haciendo para manosear el alma de nadie. No. Que Dios me libre de eso. Pero aunque venga bien cansado, cuando viene a la iglesia, viene a pastos verdes. Y comiendo, se está descansando. Aunque esté sirviendo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos venido agotados, cansados a la iglesia? Y de aquí salimos. Hasta se nos olvida que estábamos cansados. Hasta se nos olvida que no queríamos venir a la iglesia. A veces hasta dolores que teníamos, el Señor aquí los ha quitado. Entonces, en verdes pastos, y claro, el pastor tiene que estar dando, o los hermanos que están predicando tienen que estar dando verdes pastos. Entonces, ¿qué hace? Hace reposar, me hace descansar, me conduce a fuentes tranquilas, o sea, agua de reposo. ¿Qué? Entonces, verdes pastos, fuentes tranquilas o agua de reposo. ¿Y qué dice el versículo 3? Ahí está claro, hermano. O sea, ahí donde, en los verdes pastos y en las fuentes tranquilas, ahí reparo mis fuerzas. ¿Está clarito, hermano, o no? Está bien, claro, la palabra es tan clara, hermano. Ahí reparo mis fuerzas. Ahora, ¿por qué las tiene que reparar? Porque ya las perdió. Si no, no necesitaría. Ahí reparo mis fuerzas. Y entonces, hermano, tremendo, hermano. O sea, por eso es el Señor dice, no dejando de congregarte. ¿Por qué? Porque cuando te congregas, los verdes pastos te hacen descansar, las fuentes te hacen reposar, y esas dos cosas lo que hacen es que reparan tus fuerzas. Entonces, al otro día, uno no solo va a hacer su trabajo, sino también está feliz con su esposa, está feliz con sus hijos, llega al trabajo dando un buen testimonio. Pero imagínese un cristiano que está agotado. ¿Qué testimonio cree que da en el trabajo? ¿Malo? Porque es un quejoso, una quejosa. Pero alguien que se restaura llega con alegría a su trabajo, llega feliz. Hermano, se siente, se levanta y agradecido. Papito, gracias por mi trabajo. Gracias por este lugar que me diste. Pero imagínese alguien que está quejando todo el tiempo. Por eso es que, hermanos, el diseño de Dios es que comamos verdes pastos. Eso lo que hace es que nos hace descansar, y las fuentes tranquilas nos hacen reposar, y ahí es donde se reparan nuestras fuerzas. Solo le hablé de una y le voy a hablar de algunas más. Pero todo lo dejó Dios diseñado. Es que mi hermano, acá, ¿cuánto va el rebaño a comer pasto y aguas?
Todos los días.
De aquí porque no podemos, hermano, pero ¿sabe que yo, la iglesia donde el Señor me llamó, los servicios eran todos los días? Yo no recuerdo que nos hayamos aburrido por eso. No se puede, aunque hay alguna gente en la iglesia que, gloria al Señor, está más días de, no solo están los 3 días, sino más días. Pero ahí reparo mis fuerzas. Ahí está el diseño de Dios. Ahí reparo mis fuerzas. Entonces, hermano amado, hermana amada, por ejemplo, una mujer que tiene muchos hijos, ¿se cansa con los hijos o no? ¿Qué debería de hacer? Antes que los, porque hermano, media vez se levantaron los niños. Voy a meditar. No le dejan meditar, hermano. Ellos no entienden de que mamá necesita orar. ¿Usted qué tiene que hacer? O se levanta un poquito antes y tiene un tiempo privado con el Señor. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a ser una madre que va a tener la gracia para todo el día estar trabajando con ellos y ayudarlos. Pero si esa madre no se restauró, cuando el niño esté gritando, la niña esté gritando, ¿qué cree que va a hacer? Ya te dije que dejas que, hermano. Entonces, ¿qué debería hacer una madre, un padre, antes de tomarse un tiempecito? Entonces todo eso le va a servir para todo su día. ¿Cómo es usted en el trabajo? Ay, yo no sé por qué me dicen el amargado, pastor, pero no le pueden decir así. A mí me pusieron de apodo Risitas. A veces está bien, ¿va? Porque significa que siempre anda alegre. Pero hermano, nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Si no, entonces, ¿cómo va a venir la gente a Cristo? Tiene que venir a Cristo. Ahora, Es que usted, porque no sabe todos los problemas que yo cargo, él sí lo sabe y él nos da la solución. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque Dios no te va a dar pruebas más allá de las que puedes resistir. Lo que tienes que hacer es lo que él dice: verdes pastos y fuentes tranquilas, ahí reparas tus fuerzas si tienes las fuerzas. Y si el Señor te dio, por ejemplo, a algunos el Señor les dio para que sean un empleado de una compañía, pero no jefe. Y a los que le dio para ser jefe, ¿usted qué cree? ¿Le dio la gracia para tratar con los demás? Sí, 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 puede hacer su trabajo y tratar con los demás. Pero ¿cómo está el empleado y cómo está el jefe? Se supone que está mejor, ¿no? De la responsabilidad lo recompensa, que no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de la iglesia, necesitamos estas cosas. Y también, hermano, si nosotros hiciéramos estas cosas que el Señor dice, hermano, la manera que llegaríamos a nuestro trabajo, la manera que haríamos nuestras actividades sería con alegría, con gozo. Seríamos un testimonio hermoso. Imagínese la hermana ahí haciendo sus frijolitos, va a llegar su esposo feliz. Y hermano, qué hermoso. Se equivocó su hijo, lo corrige. Se equivocó su hija, la corrige. Pero hermanos, hay hijos y hijas que salen de la casa huyendo. ¿Por qué salen huyendo? Que ya no aguantan. Y cuando se casan muy jóvenes, porque pues ya no quieren estar en la casa, y entonces el primer pelón que ven, con ese se va. El problema es que no sabe que a veces se llevan no lo mejor. Bueno, dejémoslo ahí, hermanos. Dejémoslo ahí, y que el Señor, vamos a seguir hablando sobre eso, y que el Señor nos ayude. Me gusta esa foto, hermano. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza. Y luego le vamos a un versículo, pero que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos sustente, que el Señor nos dé su gracia, porque la necesitamos. Porque el Señor quiere que reposemos, que bebamos de Él, para que estemos reparados de fuerzas. Porque necesitamos cada día hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Pero para cada día hacer lo que Él nos ha mandado hacer, tenemos que tener las fuerzas que necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Señor, perdónanos si descuidamos nuestra vida espiritual y no comemos tu comida y no bebemos, Señor, del agua que nos has mandado a beber. Y a causa de eso tal vez ha llegado la fatiga porque no hemos reposado. A causa de eso tal vez ha llegado el agotamiento y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos por favor que nos perdones. Ayúdanos a hacer lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, por favor, a recibirlo y a practicarlo y a caminar en pos de ello. Señor, por favor, no nos permitas caer, Señor, en la fatiga, en el agotamiento por falta de reposo. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que hagamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la iglesia, todo, hasta lo más mínimo, Señor, hacerlo con agrado, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo con amor, Señor. Sabemos que tu palabra dice que el amor de muchos se enfriará. No lo permitas, Señor. No permitas que nuestro amor se enfríe, sino al contrario, que se retroalimente a través de los pastos frescos, a través de las fuentes de agua de reposo. Ayúdanos, por favor, para que tengamos siempre la actitud correcta, no solo hacia nuestros hermanos y a nuestras familias, Señor, sino también con relación a la manera como hacemos las cosas para ti. Por favor, ayúdanos. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz.